Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
5:14 de la tarde. ¡Ole! Aquí seguimos en directo en este último lunes del 2015, 28 de diciembre.
Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací.
Aprovecho para recordar que esta tertulia que tenemos todos los lunes a eso de las 5:10, 5:15 de la tarde, la colgamos luego en internet en la dirección tertulia política enlace, todo junto, .podomatic.com. Y ya tenemos por aquí a los representantes de los tres partidos que habitualmente nos acompañan. El Partido Popular tampoco ha venido hoy. Antes estaba escuchando un poquitín el pleno del Ayuntamiento Central, que se celebró, si no recuerdo mal, el pasado martes, día 22, y veía que se felicitaba a Inmaculada Sanz, a la concejal, la socialista del PP, que es la concejal del PP en el distrito de Hortaleza, por su reciente maternidad. Así que, mira, nos podemos sumar a esas felicitaciones. Pero bueno, voy saludando ya a los invitados que tenemos esta semana en el estudio y que vienen de los tres partidos habituales. Ciudadanos, está su portavoz, Juan Escrivá. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. ¿Cómo estamos?
Hoy sí, a su izquierda está Rufo Gómez, el portavoz adjunto de Ahora Madrid en Hortaleza. ¿Qué tal, Rufo? Muy buenas.
Pues con un poco constipado, pero aquí estamos. Buenas tardes.
Hoy sí a la izquierda de Juan, ¿no?
Sí, sí. Siempre a la izquierda.
Por eso, como la semana pasada estaba a tu derecha, hiciste algún comentario. Y hoy tenemos también al portavoz adjunto del PSOE en Hortaleza, que es Carlos Sanz. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias a los tres, porque supongo que un 28 de diciembre estaréis más pensando en Navidades, en fin de año y en descansar. Pero bueno, aquí os damos la lata todas las semanas. Nos dejamos descansar. Y bueno, tenemos pendiente, por un lado, seguir repasando el pleno de diciembre ordinario. Tenemos pendiente totalmente el pleno de presupuestos, que ya me decís el lunes pasado. Oye, que el de presupuestos también hay que decir algo, que no hemos dicho nada. Y está también pendiente saber si a nivel estatal, nacional, va a haber gobierno, no lo va a haber. Con esa, hoy lo hemos acabado de comentar, con Rivera, que se ha reunido con Mariano Rajoy, ha estado Pablo Iglesias, el PSOE está celebrando hoy también su comité federal, muchas cosas, pero empezamos por donde os parezca a vosotros. Juan, Rufo o Carlos, no sé si queréis hacer algún comentario breve de la situación a nivel nacional o preferís centraros directamente en el distrito.
Como gustéis, vamos, a nivel nacional podemos, si queréis, hablar un poco de lo que es la ronda de reuniones. Bueno, yo creo que esto tampoco tiene mucho misterio, todos lo vemos que siempre que hay elecciones a cualquier tipo de gobierno, lo que corresponde es a la fuerza que ha obtenido el mayor número de votos, bueno, de escaños, para ser más exactos, iniciar esa ronda de conversaciones para ver las alianzas que pueden ser posibles. Y bueno, pues en eso estamos. El otro día recibió Mariano Rajoy en la Moncloa, recibió al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y hoy ha recibido al secretario general de nuestro partido, que es Albert Rivera, y también al correspondiente de ahora de Podemos, que es Pablo Iglesias. Y bueno, pues no sé si quieres apuntar algo. Yo creo que tampoco ha salido tampoco nada nuevo o nada que no esperásemos de esa ronda de reuniones.
Carlos, que tenéis comité federal hoy, también ya se reunió la semana pasada Pedro Sánchez con Rajoy, le dijo que no va a apoyar ni su investidura ni la de nadie del PP. ¿Tú cómo lo estás viendo? Porque la semana pasada, como eres el único que no estuviste, pues no sé si has escuchado a Leticia, que ya casi apostaba, creo recordar, hablo de memoria, por un triple pacto PP-PSOE-Ciudadanos. No sé si me equivoco, Juan y Rufo. No sé si tú coincides con ella.
Bueno, lo que ha quedado claro de las elecciones es que hay un Parlamento dividido y el Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos pasado de 110 a 90 diputados con un 22% de voto y con dos fuerzas que entran en el Parlamento con mucha fuerza y que hacen que alcanzar los 175 escaños para la mayoría absoluta pues sea muy complicado. A partir de ahí, el primer partido, la primera fuerza es el Partido Popular y tiene que intentar formar gobierno. La posición de Pedro Sánchez y del Partido Socialista es no apoyar la investidura de Mariano Rajoy, y hoy ha dicho en el Comité Federal, en lo que he escuchado, que no apoyará a ningún candidato del PP. Si eso no llega, si eso impide la formación de gobierno, el Partido Socialista intentará formar gobierno, un gobierno alternativo de izquierdas, en el que hay una serie de planteamientos que en principio no son asumibles para el Partido Socialista y que plantea en este caso Podemos, y que hay que ver qué es en el caso del referéndum en Cataluña y que hay que ver cómo se desarrolla. Yo creo que la situación es complicada, estamos todavía, hay tiempo todavía, las elecciones han sido hace muy poquito y hay que ver cómo evolucionan las cosas. Tampoco puedo adelantar qué vaya a pasar porque no lo sé, simplemente me quedo con eso, ¿no? Un Parlamento, ver acontecimientos y ver un poco cómo va la cosa. Nosotros tenemos un programa de gobierno con el que nos hemos presentado a las elecciones y en cualquier caso, yo lo que pediría en este caso a los dirigentes del Partido Socialista es ser consecuentes y en cualquier caso intentar llevar adelante el programa de gobierno, sin olvidar que el Partido Socialista ha sido un partido de gobierno, es el partido que más tiempo ha gobernado en democracia, tiene en su haber grandes logros y yo creo que grandes cosas que aportar en el futuro.
Rufo, ¿quieres añadir algo? ¿O a ti te pilla un poco? Ya me hemos dicho alguna vez que tú no eres de Podemos, con lo cual te pilla esto más de refilón que a Ciudadanos y a PSOE, ¿no?
Pues sí, yo lo único, pues estar un poco atento a lo que se comenta y que los líderes sigan intercambiando cromos, por decirlo de una forma.
Pues nada, ahí está. La verdad es que como es tan complicado, pues ni... No hay ni PP con Ciudadanos, ni PSOE con Podemos, tampoco es suficiente, con lo cual todo pinta muy complicado y de momento no se ve una solución nítida, así que pues seguiremos esperando. ¿Entramos en el pleno o queréis comentar también, porque iba a añadir yo algo de lo de la CUP ayer, que también tiene bemoles, que es empate a 1515, es... Bastante sí, complicado de creer, ¿no?
Pues sí, exactamente. Yo no voy a ser un descreído, simplemente señalaré que, bueno, que estadísticamente la posibilidad de que ese empate se produjese era muy, muy baja. Era inferior al 1%, era inferior al 0,5%, de hecho. Entonces, bueno, sorprende. Yo no voy a poner en duda sus procesos democráticos porque no los conozco ni los he auditado. Pero vamos, que sorprende siempre que se haya producido ese empate tan justo en 1515, gracias.
1515 contra 1515.
Sí, sí, es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, no voy a ponerlo en duda porque ya os digo que yo no he participado en él ni he sido observador en él mismo, con lo cual pues no me corresponde a mí hacer esas valoraciones tampoco.
Yo sí que quisiera hacer un comentario, sí, ahí al respecto, ¿no? Porque yo creo que es la situación de las urnas en Cataluña es también muy incierta. Yo creo que estamos en una época de cambios y se ve a todos los niveles. Pero desde luego lo de Cataluña y lo del presidente Mas pues es una metamorfosis que yo no termino de entender, ¿no? No hay que olvidar que Artur Mas es el presidente o el secretario general o el líder de un partido de derechas nacionalista, y ahora mismo pues para formar gobierno está dispuesto a todo, ¿no? Con lo cual no... dejando de lado cualquier tipo de acuerdo programático, simplemente y única y exclusivamente para ser investido presidente y a cualquier precio, ¿no? Yo creo que eso no es lo que necesita, eso es entender, a mi juicio, eso es no entender lo que tienen que ser la democracia y las elecciones, ¿no? Yo creo que a cualquier precio no hay que formar gobierno, ¿no? Y lo que está planteado, y además en un proceso en el que están inmersos, secesionista, pues yo creo que no aporta nada, porque es que debilita mucho cualquier tipo de posiciones, y además es que no me entra en la cabeza, ¿no? Yo podría entender que Artur Mas echara a un lado y otra persona intentara formar parte del gobierno, pero lo que está quedando absolutamente claro es que esa no es la cuestión. La cuestión no es formar gobierno, la cuestión es que Artur Mas sea presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual, pues es un futuro incierto y es una pena, porque Cataluña yo creo que no se merece un gobierno así, porque es que en el mejor de los casos, estoy convencido que al medio plazo va a haber otra vez convocatoria de elecciones, porque son tan antagonistas los programas de gobierno, tanto de la CUP y Esquerra Republicana como de Convergencia, que es que no es como mezclar el tocino con la aceleración, que es que no, para el día a día de un gobierno, yo creo que eso es imposible, es ingobernable. Y aparte, flaco favor a Cataluña, pues en la situación en la que está, pues tener un gobierno así de débil, ¿no? Porque están hablando de 4 presidencias de gobierno rotatorias, en fin, una serie de... Yo creo que no tiene ningún sentido la posición de Mas de querer ser investido a cualquier precio. Lo que pone de manifiesto es la poca talla política y lo profesional en lo político que es este señor, que antepone todo a ser el presidente del gobierno, ¿no? Yo, aparte, en una sociedad dividida o en una sociedad catalana dividida, así yo creo que no se construye nada, ni por supuesto el Estado, que no me meto con eso. O sea, lo que me meto es que no todo vale para llegar a ser presidente de una comunidad autónoma, porque no hay que olvidar que al final estás representando el interés de los ciudadanos a través de las elecciones. Ese es un representas a la soberanía y tienes que representar al conjunto de toda la población, ¿no? Con lo cual esto es retorcer. Las elecciones han dado este resultado, pues si no hay manera, pues tendrán que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Pero a cualquier precio, investirle presidente porque quiere volver a ser presidente el señor Mas, pues parece muy poco.
Pues por eso, ¿quieres decir algo?
Simplemente que Artur Mas es la única forma que tiene de salvar los muebles, porque, bueno, ya incluso en las elecciones se han presentado, en lugar que con el nombre habitual de CiU, se han presentado con otro nombre, porque lo que evidentemente quiere es dar una imagen que realmente no tiene. O sea, es, yo creo que es la comunidad, o una de las comunidades, junto a la valenciana y a la madrileña, que más, bueno, pues que han tenido mayores escándalos de corrupción. Y yo creo que la única forma que tiene de salvar, pues intentando apoyar en algo que está contra, o sea, que políticamente está totalmente opuesto a su ideología. O sea, es un señor de derechas que está intentando buscar apoyos del quizá la parte más radical de todo el país. Y cuando hablo del país, no solamente hablo del país de Cataluña, hablo simplemente del resto del Estado.
Pues bueno, vamos a ver también en qué acaba esa peli, que parece que va a acabar el día 2, porque creo que el 2 tiene que decidir, pues supongo, la dirección de la CUP que hace con Artur Mas, y sí o sí no, y eso es el próximo sábado. Así que bueno, pues el próximo lunes podremos comentar qué ha pasado finalmente, si es que pasa algo, porque
sí, pasará.
Ha salido un montón de chistes y de bromas sobre el empate este a 1515 y cómo debía estar Artur Mas en su casa viviendo la votación, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en eso. Pues vamos al distrito, si os parece, porque tenemos bastante todavía que repasar del pleno. Estaba echándole un vistazo al orden del día. Nos vamos a saltar de momento las cuestas, algo que queréis comentar vosotros, algo de las iniciativas del PP, porque como no viene, pues no nos vamos a detener en las iniciativas del grupo que nunca viene a esta tertulia, porque hay de las vuestras todavía varias por repasar. Creo que las de Ahora Madrid, Rufo, las llegamos a repasar, sobre todo la de poner la calle Florentino Rodríguez Alonso a una calle de Cárcavas. Del PSOE comentamos, si no me equivoco, también lo de cambiar los nombres franquistas y la simbología de las calles, y la de que se llame el distrito Hortaleza Canillas en vez de solo Hortaleza, iniciativa que fue rechazada. Así que, si no me equivoco, podemos seguir por ahí, si os parece, o por alguna otra. Sigo contigo, Carlos, ¿te parece con las del PSOE, que vienen además seguidas en el orden del día? La siguiente era que se pusiera en servicio la biblioteca del Centro Cultural de San Chinarro durante el 2016, el año que empieza ya en breve, y que se incluya la red de bibliotecas municipales. Además tú eres vecino de San Chinarro, con lo cual conoces bien el tema, que además también estuviste hablando del... no solo de la biblioteca, sino del centro cultural en el pleno anterior de noviembre, por lo de la gestión privada y los precios que se cobran y demás. ¿Y qué pasó con esta de la biblioteca?
Bueno, pues esto es una necesidad. El distrito de Hortaleza solamente tiene dos bibliotecas, la biblioteca municipal de Huerta de la Salud y una pequeña biblioteca en el centro de adultos de la UBA, ¿no? Y el distrito tiene 170.000 habitantes, con lo cual la carencia es clara. Y en el caso concreto de San Chinarro, el Centro Cultural de San Chinarro, en el proyecto inicial preveía la instalación o la ubicación de una biblioteca municipal. No hay que olvidar que el Centro Cultural de San Chinarro es un, no por muchas veces dicho, se da por sabido, ¿no? Es un centro cultural que costó 13 millones y medio de euros, que lo ejecutó íntegramente el Ayuntamiento de Madrid y que el primer día el Ayuntamiento de Madrid realizó un contrato de gestión y es explotado por una empresa privada para ofrecer los servicios culturales del centro cultural. Esto, además, la gestión indirecta, como llaman, o la privatización del centro, hace que las tarifas sean diferentes. Se mantienen las tarifas como en el resto de centros culturales, pero hay otra serie de tarifas que tienen un incremento, porque son de características especiales, una serie de cuestiones que vienen desarrolladas en el pliego, pero que solamente son de aplicación en este centro cultural. Y aparte de eso, es el único centro cultural que ofrece actividades culturales, actuaciones, cobrando, ¿no? Con lo cual pone de manifiesto que es un modelo de gestión diferente a lo que todos entendemos por un centro cultural municipal. A partir de ahí, el centro prevía la instalación de una biblioteca, pero la biblioteca nunca se ha llevado a cabo y este centro lleva abierto desde el año 2007, creo recordar. Con lo cual ya son unos cuantos años los que esto lleva abierto y no se ha hecho nada, ¿no? No se ha hecho la biblioteca. Entonces lo que solicitamos era habilitar de manera habilitar la biblioteca. Lo que es una reclamación que el Partido Socialista lleva realizando pues desde que se abrió el centro cultural, y tú, Javier, te recordarás de otros plenos de la legislatura pasada en el que lo solicitamos. La respuesta que nos habían dado era que no se podía dotar de personal, y como no se podía dotar de personal no se abría. Por supuesto, el centro cultural en ningún momento se ha ofrecido a dotar de personal el centro cultural. ¿Por qué? Pues básicamente porque la biblioteca no es un negocio, ¿no? Entonces, como no es un negocio, pues no tiene ningún interés, ¿no? Esto es otro de los ejemplos de los que se pone de manifiesto que la gestión privada pues es diferente a la gestión pública, ¿no?
¿Qué pasó en la votación?
Lo que pasó es que nos dijeron que se iba a poner en funcionamiento a lo largo de este año.
Del 2016,
que era como nosotros solicitamos, y bueno, pues estamos a la espera de que por fin se habilite y esté disponible. Y sí que me gustaría hacer un pequeño inciso en este tema de las bibliotecas, porque lo sacamos en el pleno, y es el caso de la biblioteca de Caja Madrid, que está en la carretera de Canillas, que seguro que, sí, que muchos de los que nos oyen la conocen, que esa biblioteca está cerrada desde que la Fundación Caja Madrid dio el cerrojazo, y está... Es un local perfectamente habilitado en el que se realizó una inversión de 600.000 euros que tiene todo el fondo bibliográfico y que eso está ahí, y que nosotros expusimos que sería un buen momento para que el ayuntamiento se planteara recuperar ese servicio que cubría toda la zona de Canillas y que no parece muy difícil que se pudiera poner en funcionamiento, ¿no? La respuesta que obtuvimos en el pleno fue que lo iban a ver, a valorar, y bueno, pues será una de las cuestiones por las que el Partido Socialista pues en los próximos meses volverá a incidir sobre ello.
No sé, Rufo, si quieres apostillar algo. A ver si...
Poco que apostillar, o sea, totalmente de acuerdo con lo que expone Carlos, y creo que nosotros votamos a favor de la proposición. O sea,
Juan, si quieres tú también.
No, efectivamente, la proposición se ha ido aprobada por unanimidad. A ver si efectivamente que el acuerdo haya sido aprobado y además por unanimidad sirve para que por parte del ayuntamiento, que tiene competencias en la materia, pues bueno, se dé un impulso a esta necesidad que, vamos, que la lleva reivindicando, es verdad, el PSOE desde hace muchísimo tiempo, pero vamos, que es una reivindicación de todos los vecinos de San Chinarro que ven que, bueno, y del distrito en general, que ven que tenemos una carencia de dotaciones culturales en el distrito y en particular de bibliotecas y más aún acentuada desde el cierre de la biblioteca de Caja Madrid.
Muy bien, pues si quieres pasamos aún por no ir todas seguidas a las del PSOE. Hay una de Ciudadanos, Juan, que además en este caso coincidía en cierto modo con el PSOE porque da sobre la calle Roquetas de Mar. En vuestro caso, Juan, si no me equivoco, lo que pedíais era instar al área de Medio Ambiente y Movilidad a que haga un estudio de viabilidad y elabore un informe en relación con la conexión del vial de la calle Roquetas de Mar o Monóvar, en Manoteras, sobre la M11 con el barrio de San Chinarro. Cuando leí la propuesta entendía que pedíais un puente que pase por sobre la M11 y conectara Manoteras con San Chinarro.
Sí, bueno, se puntualizó efectivamente para que no hubiese esa confusión durante la exposición que defendió David Rodríguez. Esta propuesta se puntualizó que podía ser un puente o podría ser un paso subterráneo. La idea era intentar conectar, vertebrar de esta manera un poco mejor el distrito, porque lo que es cierto que la M11 a esa altura, bueno, se llama todavía Avenida Manuel Azaña, creo, en esa altura todavía, es una barrera entre dos zonas del distrito. Los distritos, bueno, en Madrid, a diferencia de otras ciudades, pues no se han delimitado conforme a esos accidentes geográficos que son las carreteras, sino que en el caso de Hortaleza se ve muy claramente, hay carreteras que atraviesan y constituyen verdaderas barreras entre unos barrios y otros del distrito. Y entonces, viendo que había dos viales, nos lo comentaron los vecinos, que había dos formas de hacer la conexión entre Manoteras y San Chinarro, una a través de nudo Manoteras, frecuentemente colapsado, y otra a través de estación de Hortaleza y bueno, todo sobre estación, sí, de Zafón Trámora. La cuestión, bueno, era intentar que se estudiase la posibilidad de hacer esa conexión que facilitase la vertebración, entendemos, del distrito a través de la conexión de esos dos barrios. Sin embargo, bueno, pues esta propuesta, que en principio lo que propondríamos era un estudio, no la ejecución, porque nosotros no somos técnicos para nos gustaría, pero no tenemos los conocimientos específicos necesarios para determinar la viabilidad, pues nosotros lo propusimos a la elaboración de este estudio. No se había aprobado porque, vamos, el resto de grupos pues parece ser que tienen muy claro que la imposibilidad material de hacer esto. No tanto imposibilidad material, decía el Partido Socialista, que no era tanto imposibilidad material, sino que el coste económico de hacer esa obra sería muy alto. Entonces, que claro, además, no solamente alto porque haya que hacer una pasarela o un túnel, sino porque hay que salvar unos obstáculos, lo refería muy bien el Partido Socialista, que conoce muy bien también esa zona. Pues están las cocheras efectivamente del metro, está el autopista, entonces el parque también, entonces eran de diferentes obstáculos que lo que harían es que el coste de esta obra se hiciese fuese muy muy elevado, es lo que nos contestaban por parte de otros grupos. Bueno, ahora Madrid era más partidario de oponerse debido a que querían tenían especial interés en conservar el parque, el pequeño pinar que hay en esa zona, en conservarlo en las mejores condiciones posibles, entonces por tanto ellos no eran favorables a esa propuesta. Bueno, pues al final pues no recabó el apoyo suficiente por parte de los otros grupos parlamentarios si no se fue aprobado.
Muy bien. Sobre este asunto, Carlos, de Roquetas de Mar, vosotros también pedíais instar al área, en este caso, de Desarrollo Urbano Sostenible para que se elimine el vial previsto entre las calles Carretera de la Estación y Roquetas de Mar en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que se está llevando a cabo. O sea, que digamos que el proyecto este ya se abandone definitivamente. Que además, bueno,
sí, es una cuestión que ha salido en el pleno, que es el vial que uniría la carretera estación por detrás de Luis Aragonés,
del
Hortaleza, con la calle Roquetas de Mar. Es un tema que la legislatura pasada se debatió que no tenía sentido abrir ese vial, ya que iba a afectar al polideportivo y aparte que no tenía apoyo por nadie, pero sí que es verdad que en el planeamiento urbano sí que viene recogido como uno de los viales a implantar. Nosotros decíamos en el pleno, en la revisión del plan, pero es cierto que el plan está paralizado, con lo cual pues no debería ser a través de esa fórmula, sino a través de una modificación parcial del plan, que es otra figura, que tampoco soy un gran especialista, pero bueno, es otra de las figuras urbanísticas que existen para hacer modificaciones. Y eso era, nosotros lo enmarcábamos Primero es esta calle, pero con un fin sobre todo, y es poder ubicar en la parte trasera del Polideportivo Luis Aragonés pues una pista de atletismo, que es una es prácticamente la única zona del distrito donde se podría incluir por tamaño, por el tamaño que necesita una pista polideportiva. Y que es verdad que hay una necesidad ya no solo a nivel de distrito, sino a nivel de todo Madrid y de la zona norte. Y bueno, y que podría, y además en Hortaleza hay club de atletismo y hay una cierta tradición en la práctica del atletismo, y podría ser algo pues para completar esa instalación, y que era necesario eliminar el vial para en cualquier caso poder retomar en el futuro esa instalación. Esta iniciativa salió aprobada por todo el mundo en lo referente a la eliminación del vial mediante la figura urbanística que fuera.
¿Todo correcto, Rufo?
Sí. Tanto... así fueron los hechos históricos.
Das fe, ¿no? Vale, pues vuelvo al PSOE. Creo que ya casi la última proposición que nos queda por repasar del PSOE, que era instar al área de gobierno competente que en todas las cesiones de parcelas municipales del distrito que se cedan a la Comunidad de Madrid se establezca una cláusula de exclusividad para la realización de equipamientos públicos, es decir, que no se ceda suelo público para cosas que luego sean colegios concertados, privados o otro tipo de dotaciones privadas, ¿no? Por lo que venís denunciando, por ejemplo, con los Prunos, con el Centro Cultural de San Chinarro, etcétera. Supongo que van por ahí los tiros, Carlos.
Sí, pues es que hay tantos ejemplos. Como ha habido tantos años de gobierno de la derecha en Madrid, pues hay tantos ejemplos de usurpación de suelo público a manos de empresas privadas para la gestión de servicios públicos. Entonces, como esto que hablan de la libre elección y de todas estas cosas, yo creo que ya hemos pasado del punto de equilibrio, sino está más sesgado hacia un lado. No hay que olvidar que, por ejemplo, en Madrid capital ahora mismo hay más alumnos matriculados en la educación privada concertada que en la educación pública, y aparte ha sido el modelo aplicado en toda la ciudad de Madrid. Pues queremos, pues el Partido Socialista propone que en el futuro pues esto no se vuelva a repetir, porque al final pues en nuestra manera de entender los servicios públicos pues va en contra de la gente, y lo que provocan son, con todos los ejemplos que hemos dado, al final pues son, pues es una manera de segregar a la gente por nivel de renta, porque yo insisto, y es lo que siempre digo en la tertulia, me gustaría que me dijeran cuál, si existe algún colegio privado concertado que no cobra por ir a los alumnos, ya sea bajo la figura de libros de texto, principio de curso, apoyo psicosocial, aportación a fondo perdido o cualquiera de las múltiples modalidades que aplican, uno solo de los colegios concertados que no cobre. Y además, eso, que me diga alguien si en el momento que tú estás cobrando por acceder a un servicio público no estás segregando por nivel de renta, ¿no? Entonces, mientras esas dos cosas nadie nos diga en contra que eso no es así, pues desde luego lo que hay que hacer es ir proponiendo medidas de este tipo para intentar limitar lo que ha sido pues un cambio total del modelo educativo en Madrid, por ejemplo.
¿Se aprobó esta iniciativa, esta proposición?
Sí.
Sí, vale. Ciudadanos, bueno, Juan, la que tú quieras, porque veo que vuestra, bueno, sería bueno hilar, ya que antes citaba Carlos el Polideportivo de Hortaleza, la siguiente proposición vuestra, Juan, precisamente era instar al área de cultura y deportes a que mejore las instalaciones deportivas del Polideportivo de Hortaleza, en concreto la instalación de una pista de atletismo, que antes lo citaba Carlos de pasada, y no sé qué pasó con este debate también, Juan.
Sí, bueno, respecto de esta iniciativa, que también defendía el vocal, nuestro vocal, David Rodríguez, es una iniciativa, vamos, que no es que nos la hayamos inventado nosotros, sino que es una iniciativa reclamada por los vecinos y también analizada por otros grupos municipales, que así nos lo hicieron saber, que estaban también estudiando esa posibilidad, y que además estaban muy dispuestos a seguir hablando de si es factible el hacer una ampliación que incluya no solo solamente esta pista de atletismo, que nosotros nos centrábamos en ella, sino también otras instalaciones. Permíteme que ponga un poco de antecedentes para explicar mejor la situación. Es una cosa que nos comentó justo en el pleno de presupuestos la concejal, pero la concejal del distrito, una de las inversiones, de las, a mi entender, pocas inversiones, pero que cuando se consigue algo meritorio hay que reconocérselo, una de las inversiones que ha conseguido para el distrito es la instalación de un campo de fútbol en el distrito, en ese centro deportivo, en el equipamiento deportivo básico de la calle Monóvar, que sería el campo de fútbol actual, que es de tierra, sería girado y lo pondrían, corregidme si me equivoco, y le pondrían césped artificial. Entonces, esta inversión ya había incluso cuasi comprometido, si no comprometido 100%, que se pudiese desarrollar durante el año 2016. Sin embargo, bueno, esto claro, nos fue anunciado in extremis ese mismo día en el pleno de presupuestos. Nosotros, nuestra iniciativa era no solamente que se puedan hacer estas obras, sino que una de las reclamaciones es que, dado que en el club deportivo que gestiona esta instalación deportiva básica, hay un alto número de personas que tienen ficha deportiva para practicar atletismo y sin embargo no cuentan con instalaciones deportivas en el distrito para practicar este deporte, sino que tienen que desplazarse a otros distritos, cuando no, incluso creo que a Getafe es donde también se desplazan a entrenar. Pues una de las cosas que nosotros queríamos aprovechar para impulsar este deporte, que tiene, como digo, una demanda comprobada en el distrito, era la instalación de una pista de atletismo que sirva para canalizar la práctica de este deporte en el distrito, no solamente en los que están ya apuntados a esta actividad, sino para incluso fomentar que haya más gente que se apunte. Lo que pasa es que, bueno, el problema es que esto también, esta iniciativa nuestra, que digo que recogemos, no es nuestra que la hayamos inventado nosotros, sino que recogemos lo que es una petición vecinal, parece ser que chocaba con otros planes que, por ejemplo, también estaban instando por parte del Partido Popular, que lo que interesaba era hacer la instalación de más servicios dentro de esa área deportiva, incluyendo, bueno, pues este campo de fútbol que fuese compatible con rugby. Entonces, bueno, chocaban, por decirlo así, varios proyectos. Ese proyecto, como digo, que ya estaba parado por la concejal para obtener fondos para habilitar ese campo de fútbol nuevo, junto con la pista de atletismo y junto con estas nuevas instalaciones que dice el Partido Popular que ellos están intentando también promover. Entonces, bueno, ahí se armó un pequeño lío, porque, bueno, lo que hacía falta era saber si en qué medida son compatibles unas y otras instalaciones, porque a lo mejor se puede montar la pista de atletismo, pero si se monta la pista de atletismo no se puede montar la pista del campo de fútbol rugby, o viceversa. A lo mejor si se hace el proyecto de campo de rugby no se puede montar la pista de atletismo, o a lo mejor son dos compatibles. Señalar que, bueno, la crítica principal que se hizo por parte de Ahora Madrid era que consideraban que no había espacio suficiente para hacer la obra. Ello basándose en un informe geotécnico que había elaborado un departamento del ayuntamiento. Lamentablemente no se me ha hecho llegar, a pesar de que lo hemos dicho que si nos hiciese llegar, por favor, a los grupos municipales, pues no se nos ha hecho llegar todavía ese informe geotécnico y, por tanto, no hemos podido contrastarlo, ni saber las razones que se argumentan. Sin embargo, bueno, a mí si se me permite el comentario, y hasta que consiga ver los fundamentos de ese informe, a mí me parece una justificación bastante endeble, porque realmente no tiene en cuenta ni la posible supresión del vial que estaba programado dentro del Plan General de Ordenación Urbana y que es precisamente al que hace referencia Carlos, que es la ampliación de Roquetas del Mar. Nosotros entendemos que una vez suprimido esa ampliación del vial, ese vial, sí que se podría llevar a cabo esa ampliación, y por otro lado, bueno, argumentaban que el desnivel existente en esa zona imposibilitaba el ejecutar lo que es esa pista de atletismo. Sin embargo, bueno, yo debo reconocer que mis conocimientos sobre la materia, insisto, son nulos, y tampoco, al no haber podido acceder tampoco al informe, no puedo contrarrestarlo. Entonces, no sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario al respecto.
Pues no sé si os apetece, Carlos, creo que sí.
Sí, bueno, nosotros, a ver, esta es una reivindicación que lleva mucho tiempo y que nosotros sí que llevamos en nuestro programa electoral, cosa que, permíteme que te diga, Juan, vosotros no lo recogíais en ninguno de los puntos, la instalación de la pista de atletismo, pero aún así, pues siempre que sea a favor de una nueva instalación, pues ahí nosotros vamos a estar a favor. Otra cosa que no entiendo, y así se lo hicimos saber en el pleno, y después del pleno, pues la posición del Partido Popular, votando en contra, ¿no?, cuando ellos se supone, según decían, que era una instalación que sí que reclamaban, pero creo que que no aprobaron, fruto de probablemente de no haber salido de ellos, ¿no? Y luego la serie de argumentos, al final esta proposición se rechazó. Se rechazó con los votos en contra del PP y la abstención de... Perdón, con la abstención del PP y con el voto en contra de Hora Madrid. Y yo creo que no ha habido una explicación suficientemente concienzuda de lo que es, ¿no? Es verdad que las dimensiones de la pista de atletismo para hacerla oficial, ¿no? En que se puedan practicar actividades, pues hace que vayamos al límite en la parcela trasera. Y es importante la orientación que se dé para que entre. A partir de ahí, es verdad que es una obra que por su tamaño pues requiere unas obras de desmonte y terraplén, pero en absoluto lo que se decía vagamente, hablaban de informe, pero no es un informe, es un argumentario hecho en el que se dicen una serie de cosas, pero sin concretar ni llegar a una a un nivel de detalle lo suficientemente conciso como para tomar una decisión vinculante. Entonces se decía que había un desnivel de 4 metros y que por eso no se podía ejecutar la pista. Un desnivel de 4 metros en cualquier obra se lleva a cabo, ¿no? Y aparte no es un desnivel ni una cosa que suponga un motivo de suficiente peso como para negarlo. Se hablaba de la afección al pinar de que existe ahí. Bueno, pues si se busca una buena orientación, prácticamente no hay que tocar nada el pinar, y en cualquier caso es un pinar que yo creo que se pondría más en valor todavía de lo que hay. Quedaría una pista de atletismo perfectamente inserta en lo que es eso, daría un servicio al atletismo del distrito y a la zona norte de Madrid, que también yo creo que, ya que somos primeros en Juegos Deportivos Municipales, esto haría que el Distrito de Madrid fuera referente en toda la ciudad en práctica del deporte. En definitiva, que hay un montón de puntos que suman en relación a los que pueden restar, ¿no? Nosotros dijimos como conclusión que no íbamos a proponer una pista polideportiva si su valor era una cosa que no era razonable, o sea, si la construcción de la pista de atletismo supone una inversión de millones de euros, pues hombre, no en esta situación en la que está la ciudad de Madrid, pues no estamos a favor. Pero si la cosa, estamos hablando de unos cientos de miles o de una inversión que pueda llegar a asumir el Ayuntamiento de Madrid, pues ¿por qué no hacer la pista polideportiva? Aparte nos consta que hay una demanda y que importante, y que el propio pequeño mundo del atletismo pues no ha entendido que se votara en contra de esto, ¿no? Porque estamos hablando de una pista de atletismo, no de un aeropuerto ni de ninguna instalación megalómana ni o sea, es hacer un ruedo, y si encima dentro se pone una pista de fútbol y se aumenta la participación de los Juegos Deportivos Municipales, pues yo creo que todo suma en lugar de restar. Y de verdad, yo insisto en contextualizar lo que es la instalación, ¿no? Que no es ninguna cosa, ninguna obra megalómana, ni mucho menos, es una pista de atletismo, que es un ruedo.
O sea, Rufo, si quieres comentar, sí, algo, por alusiones, aunque sea.
No, bueno, nosotros en el informe técnico que nos pasaron, me parecía que era muy problemático el desmonte, aunque Carlos diga que no. Yo creo que lo que hay que hacer es esperar realmente una valoración, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Si el hacer la pista de atletismo, primero, no implica tocar absolutamente para nada al pinar, que es la prioridad fundamental por nuestra parte, y luego encima se pueden poner unas pistas que sean, pues bueno, lo suficientemente asequibles en cuanto a inversión, pues yo creo que no, en un principio no debería haber ningún problema. A nosotros nos pasaron un informe de los servicios técnicos de la Junta y bueno, pues parece que ponían muchos problemas, pero será una cuestión que haya que estudiar a lo mejor con más detalle.
Yo la verdad es que quiero hacer una puntuación aquí a Rufo. En lo que es la Junta de Portavoces, la concejal, cuando estábamos repasando lo que eran las iniciativas, ella dijo que nos iba a presentar una transaccional para hacer un estudio. Sin embargo, esa transaccional no la presentó en el acto del pleno, porque vino con este estudio geotécnico hecho.
Es un estudio geotécnico. Eso era un...
Esto como, creo una que valoración de los servicios técnicos, sí. A lo mejor muy alegremente hecha.
Pero Yolanda, quiero ir al Maxi porque yo, en verdad, y afortunado tú, Rufo, que lo has visto, pásamelo porque yo no lo he visto y lo hemos pedido los grupos y no nos lo han pasado. Pero lo recibieron de una manera como si fuese una cosa muy seria, tal y cual.
Yo creo que lo que se refiere de Rufo es al documento que se dio copia en el pleno, sí, que era un escrito de una hoja en el que había un argumentario, pero muy genérico. O
sea, sí, la verdad es que si esos son los argumentos, la verdad, a mí me parece que no es el sentido de la transaccional que había sugerido que iba a proponerle a concejal del distrito hacer un estudio seriamente para analizar no solamente la viabilidad, sino el coste.
No obstante, también he de decir que nosotros dentro, lo que pasa es que como se supone que hablaremos un poquito de presupuesto, pues luego saldrá, ¿no? Pero una de las...
Bueno, nos quedan 5 minutos.
Bueno, pues entonces lo digo.
Sufro mucho con la tertulia.
Al final, una de las cosas que nosotros hemos incluido dentro del acuerdo para la aprobación de los presupuestos ha sido dotar de una partida para realizar el proyecto de ejecución de la pista polideportiva, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya pues... se hablará y se verán muchas cosas, ¿no? O sea, nuestro compromiso con la pista de atletismo al final se traduce en que una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa para el distrito, aparte de los colegios públicos, ha sido dar una primera fase para esto, ¿no? Para la instalación de atletismo, y ahí se verán los números y las posibilidades que existen, y yo confío que los criterios técnicos de la Junta pues seguro que encuentran una ubicación y seguramente que esto sea posible. De todas maneras, pues hay que verlo, pero por si acaso en los presupuestos va una partida para la pista de atletismo.
Juan, nos quedan 3 propuestas vuestras más una pregunta y una pregunta del PSOE sobre limpieza. No sé si quieres hacer tú una selección, porque es el grupo que más nos quedan, Juan de Ciudadanos.
Selecciona tú las que te pueden ser más interesantes y las abordo muy brevemente para dar tiempo a... Pues, por ejemplo, la pregunta era muy sencilla. La pregunta era respecto a la cabalgata de Hortaleza, para conocer y que explicase de primera mano la concejal, que tuviese esa capacidad, ya que no quiso explicarlo directamente ella. Bueno, pues si le brindábamos esa oportunidad de que pudiese hacerlo a iniciativa de un grupo, pues cuáles eran las medidas que se habían adoptado por parte de la Junta Municipal para promoverle la celebración de la cabalgata de Hortaleza, que, bueno, me gustaría recordar que es el día 5 de enero venidero, y bueno, si quieres puedes aprovechar y dar información sobre el trayecto y sobre las de celebración, que yo creo que lo agradecerán los vecinos de...
Sí, bueno, todavía tenemos una tertulia antes, porque el próximo lunes todavía es día 4, pero bueno, sí que...
Ah, pues aprovecharemos entonces.
Sale a las 6 de la tarde de la glorieta de Santos de la Humosa y hará el recorrido habitual, porque aunque se ha intentado estirar un poco este año, no hay posibilidad. Sí, así que volverá a acabar ahí cerca de Mar de Cristal. Sí.
Creo que después también había 2 preguntas relativas, bueno, 2 iniciativas relativas a mejora de... las tratamos ya, no he referido por ir hasta yo en la
semana pasada.
Sí, muy brevemente, pues lo que eran los suficientes, la mejora de las aceras.
¿Cuál era el barrio de Palomas?
Efectivamente, en Palomas y en Esperanza.
Y entonces solo nos quedaría lo de la elaboración de un plan para la ejecución de trabajos y obras para el recondicionamiento y conservación de zonas deportivas municipales básicas.
Vale, pues esa también muy brevemente, para no quitar el tiempo a mis compañeros. Bueno, referir que Hortaleza es, no sé si es el distrito o si no es uno de los distritos.
¿Y qué más sí tiene?
¿Qué más tiene, verdad? No sé si...
¿Qué más qué?
¿Qué más instalaciones deportivas básicas tiene? Bueno, vale. Para los oyentes que a lo mejor no están acostumbrados a esta terminología tan técnica, instalaciones deportivas básicas son, bueno, pues las pequeñas pistas que pueden encontrar de canchas de baloncesto o pistas para jugar al tejo o a la petanca o estas pequeñas instalaciones deportivas que cuenta todo el distrito. La verdad es que tenemos muchas a lo largo de todo el distrito y la condición o el estado de las mismas pues varía mucho. Hay las que están muy bien conservadas porque son de reciente construcción, mientras que otras, bueno, pues adolecen de diferentes deficiencias, como pueden ser iluminación, el estado del cerramiento o los elementos accesorios cercanos. Bueno, pues depende de que son muchas y habría que analizar caso por caso, que es lo que se propone con esta iniciativa, que se haga un estudio por parte de los servicios técnicos de la Junta Municipal, que es el órgano competente. Esto no hace falta irse al pleno de ayuntamiento ni nada. Aquí esto nos corresponde a la Junta Municipal. Nacional, hacer un estudio de cómo están las instalaciones deportivas básicas y hacer un plan para su conservación y mejora. No solamente lo que es el mantenimiento preventivo, correctivo, sino también el preventivo, y junto con estas dos cuestiones, para mantenimiento correctivo y preventivo, un plan de reforma para adecuar las mismas a las diferentes necesidades. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros veríamos con buenos ojos, por ejemplo, es la instalación de más zonas, como puede ser las que encontramos en es que no me acuerdo, hay una que me parece particularmente buena, que es una zona deportiva que está al lado de la sede de Gas Natural, que tiene muchas instalaciones para que los señores mayores puedan hacer actividades para entrenar sus músculos y sus articulaciones. Bueno, pues resumiendo, lo que proponíamos es que desde la Junta Municipal de Distrito se tome la iniciativa para elaborar un listado de cuál es el estado, un listado de las acciones para que hace falta acometer en cada una de las instalaciones. En algunas hará falta una poca cosa y en otras hará falta mucho, unas obras mucho mayores, y bueno, calendarizarlas y presupuestarlas. Nosotros propusimos diversos puntos, pero fue necesario, para facilitar el acuerdo, hacer una votación por separado de estos puntos. Entonces, bueno, al final lo que sí que se quedó aprobado fue la elaboración del estudio, la elaboración de la redacción de las acciones y la calendarización de la ejecución de las acciones. Lo que sí que se cayó, o sea, no salió aprobado, fue la reserva presupuestaria para estas acciones, tampoco se salió aprobado una coletilla que era para que de forma recurrente cada pleno ordinario la concejal presidente diese cuenta de cuáles eran las acciones que se habían hecho para dar efecto a este acuerdo. Debo señalar que en los tres primeros puntos se aprobaron por con los votos de Ciudadanos, PSOE y PP y la abstención de Ahora Madrid, y después en los otros puntos que se cayeron abajo fueron rechazados con el voto favorable de PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y el voto en contra de Ahora Madrid. Un poco incomprensible a mi punto ese cambio de Ahora Madrid.
No puede ser, porque PP y Ciudadanos ganaría
Ahora, no, para nada, Madrid. Para nada. Espera, lo busco.
Claro, si el PSOE se abstuvo y solo votó en contra de Ahora Madrid, perdería frente a Ciudadanos y PP.
Pero tendría que ver.
Solo tendría el voto en contra de
Ahora. No tengo aquí mis notas respecto a las votaciones, pero vamos, la impresión que tengo es que sé que tendré que ponerlo en entredicho.
Pero entiendes lo que te digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero tiene todo sentido del mundo. Bueno, la cuestión es que, como no puedo verificar en un sentido o en otro, porque vale. No tengo aquí
mis apuntes. No sé si los demás os acordáis, Carlos, sí, o Rufo, de qué pasó en ese,
sí, a ver,
esas que no se aprobaron, que dice Juan.
Sí, pero es que nosotros en 10 segundos votamos creo que eran 4 puntos y votamos a favor en 2.
No, eran 5 puntos y votaste
en los 3 primeros. Los 3 primeros a favor salieron adelante y los otros 2 pues no, pues se rechazaron.
¿Votaste en contra? No, acuerdo.
Sí, sí, vale, bueno, pero vamos.
Claro, es que sí.
Entonces ahí está la explicación. Claro. Entonces les tenía por abstenidos, pero voté en contra.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Es que me da mucha rabia porque nos quedaba una pregunta del PSOE sobre limpieza y nos queda todo el pleno de presupuestos. Pero bueno, igual es bueno tratarlo el 4 de enero, que es el próximo lunes, que acaba de empezar el año, y saber qué es lo que se va a hacer y no se va a hacer y demás. Y no sé si queréis añadir algo, Rufo.
Sí, que es una pena que no hayamos tratado el tema de presupuestos.
Lo siento, Rufo, es que no...
A mí también me hubiese gustado, sinceramente, pero bueno.
También.
No, pero...
Es culpa mía, a lo mejor.
El día
es que no sabes dirigir, Javier.
No, no, es que no sé si os apetece más el presupuesto, si os apetece más el ordinario... No sabía.
Nada, pero
por eso os digo al principio, ¿de qué queréis hablar? ¿Queréis hablar un poco de elecciones, de tal?
Lo que queda claro es que los plenos del distrito dan para mucho.
Sí, sí. Claro, es que condensar en 45 minutos un pleno que dura 5 horas y pico, pues es imposible, lógicamente. Pero bueno.
Bueno, como el día 4 es anterior a la cabalgata de Reyes, y uno de los puntos fundamentales en el tema del pleno de presupuestos fue la reducción del 3,8% en este distrito sobre el presupuesto del año anterior, aunque bueno, el Luis hizo una exposición bastante con una pizarra y tal.
Luis es el gerente.
Luis es el gerente, sí.
Luis Mora.
Hizo una explicación bastante clara, pero últimamente en el pleno del 23 de diciembre ha habido muy buenas noticias con respecto al presupuesto para este distrito.
Ah, sí, sí, hay muchas novedades. O sea,
hay muchas novedades. Van a venir los Reyes Magos por anticipado el día 4.
Así lo dejamos ahí con la incógnita hoy, y el lunes que viene nos explicáis, porque claro, yo... Es verdad que ha habido un pleno extraordinario, creo recordar, el día 23 en el Ayuntamiento, sí, Central, Pues mira, así nos contáis las buenas noticias la semana que viene y empezamos el año con buen pie. Bueno, feliz año, por supuesto, feliz salida y entrada de año, que el viernes ya estaremos en el 2016. Que muchas gracias por venir, que os espero el próximo lunes, en la víspera también de la cabalgata del distrito. Y aquí no hay reina maga, que yo sepa, pero bueno, podemos hablar también de reinas magas el lunes que viene si hace falta.
Puedo disfrazarme yo.
Gracias Carlos, Rufo, Juan, por acompañarnos, Ciudadanos, Ahora Madrid y PSOE en orden inverso a los nombres que he dicho.
Un saludo, muchas gracias.
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 Gracias.